Tengo el gusto de saludar al presidente del Gobierno de Canarias, que es el secretario general del PSOE de esta comunidad y es presidente, es presidente después de muchos años de presidencia de Coalición Canaria. Les hago un resumen rápido. Coalición Canaria, que no necesariamente era el partido más votado, pero estaba siempre en el centro. Y o bien pactando con PP o bien pactando con PSOE, no estaba siempre en el poder. Y siempre se decía en Canarias que era muy difícil que pudiera surgir una opción mediante la cual no estuviera Coalición Canaria en medio. Bueno, en esta ocasión lo ha sido porque el Partido Socialista obtuvo la mayoría y en coalición con Podemos ha podido gobernar. Don Ángel Víctor Torres, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Gracias.
Desde el inolvidable Jerónimo Saavedra, que creo que es académico de las buenas letras ahora.
Sí, sí, ¿verdad?
Sí. Hace mucho que no veo a don Jerónimo, al que quiero mucho. No había habido presidencia del Partido Socialista, ¿me equivoco?
No, no se equivoca. Somos los dos únicos que hemos sido presidentes de Canarias por el Partido Socialista. Y yo lo soy después de 26 años, que fue cuando ya Jerónimo dejó de serlo. Y en estos 26 años, solo 6 ha estado el Partido Socialista en el gobierno, con vicepresidencia. El resto, 20 años, ha presidido Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular. Uh-huh. Por tanto, sí que es un hito histórico el que después de 26 años hay un presidente socialista de nuevo. Y desde la transición democrática siempre había estado en el gobierno, bien Coalición Canaria o bien los partidos que fueron germen de Coalición Canaria, excepto en esta ocasión, donde hay 4 fuerzas progresistas.
Dicen que tiene usted cintura para los pactos. Usted fue alcalde pactando una vez con el Partido Popular, otra vez con Coalición Canaria, si no me equivoco. Y ahora lo es pactando con Podemos fundamentalmente. ¿Cómo funciona ese pacto? ¿Han llegado ustedes a algún tipo de acuerdo, al igual que en el Gobierno de la Nación, de vamos a no molestarnos?
Bueno, ha sido un pacto que se generó y se consiguió después de semanas de negociación tremendamente apasionantes, ¿no? Nunca antes había pasado esto. Siempre al día siguiente de las elecciones en Canarias, Coalición Canaria, que estaba siempre en el centro, como bien has expuesto, pues decidía si pactaba con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Lamentablemente era siempre así, excepto en esta ocasión, en donde nos costó más de 3 semanas de levantarnos con una alianza, irnos a la siesta con otra y saber cómo nos íbamos a la cama finalmente, porque Coalición Canaria, no habiendo ganado las elecciones, sacó 20 diputados, nosotros 25, fue capaz incluso de proponer la presidencia a la tercera fuerza y ni siquiera al candidato que se había presentado a la presidencia de Canarias, sino a la número 2. Es decir, intentó por todos los medios mantenerse en el poder. Es un partido que fundamentalmente se sustenta de su apego al poder. Y a partir de ahí, 4 fuerzas políticas, Podemos, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Partido Socialista, conseguimos un pacto llamado Pacto de las Flores, que no es sencillo, somos 4 fuerzas, pero que genera el que tengamos confianza y sobre todo cintura para poder despejar los problemas. Y en 6 meses hemos sido capaces de enfrentarnos a problemas muy gordos en Canarias, un incendio, la quiebra de Thomas Cook, la desaceleración económica, la llegada del Brexit, e incluso hemos sido capaces de sacar el presupuesto para el año 2020, y eso que en medio de este tiempo se nos apagó durante un día una isla por completo. Claro. Creo que hemos respondido a problemas inesperados y hemos sido serios y rigurosos en presentar, incluso en campaña electoral, unos presupuestos con menos recursos que los que teníamos otros años, pero que responden a la necesidad que tiene Canarias de una reforma social.
¿Cree usted que Canarias debe mantener, acentuar las particularidades administrativas que tiene no solo la política española, esencialmente la política europea, es decir, las de fiscalidad, tributación y otras cuestiones, o si tiene que renovarse, ¿en qué camino tiene que hacerlo?
Canarias tiene una situación que es la siguiente: más del 20% de su población está en paro. Somos la región en la que las familias tienen mayores dificultades objetivamente para llegar a final de mes. Estamos a la cola en la educación de 0 a 3 años, tenemos problemas con la sanidad y la educación pública y, sin embargo, es visto por muchos como un paraíso turístico, porque además tiene magníficas infraestructuras y somos tremendamente acogedores cuando se viene a nuestra tierra, que es una tierra preciosa. Pero estamos muy lejos del continente europeo. Somos Europa, pero realmente estamos en África. Por eso, tenemos derechos desde los reyes católicos, que justamente representan lo que simboliza la justicia frente al resto del territorio. Nosotros no volamos porque nos dé placer volar, es que nuestra autopista es el aire y por tanto tenemos que coger un avión para poder salir de una isla, ir a una operación quirúrgica complicada, conectarnos con el resto del mundo, y a partir de ahí creo que la fiscalidad que se ha peleado durante décadas y siglos es absolutamente justa. Hoy tenemos problemas porque para el futuro la Unión Europea pretende recortar a la región ultraperiféricas y estamos peleando con bravura para que se mantengan lógicamente esos derechos, porque si no nuestra situación sería todavía peor, ¿no?
Un empresario de la península, ¿qué ventajas obtendría si viniera a instalarse en Canarias?
Tiene la posibilidad de instalarse a través de la zona especial canaria, que tiene una fiscalidad específica en el que el impuesto es de un 4% frente al resto
de sociedades.
Sí, exactamente. Tiene una serie de bondades fiscales. Además de otras, nosotros estamos muy bien conectados virtualmente con el resto del mundo. Tenemos conexiones con África, América y Europa a través de conexión submarina en banda ancha. Tenemos una climatología magnífica para poder trabajar durante muchísimas horas, una buena atmósfera, y además tenemos una región que, estando en África, es absolutamente europea, moderna, donde tenemos muchas universidades, donde tenemos personas que se terminan formando y muy buenos servicios públicos en general. Por tanto, tenemos muchísimas posibilidades de ofrecer al inversor, ¿no? Y de hecho, cada vez son más las empresas que vienen, muchas no lo conocen, yo creo que eso quizás es un defecto nuestro y tenemos que hacer un ejercicio de hacer trasladar al resto del territorio español y europeo y del resto del mundo las bondades que tiene invertir en Canarias, pero hay muchas empresas que se han venido a radicar a Canarias y están dando sus frutos, ¿no?
Usted es buen amigo de Pedro Sánchez. ¿Cómo le aconsejaría llevarse con su socio de gobierno? Usted, que lleva ya unos meses coaligado con ellos.
No creo que le haga falta mucho consejo, porque creo que es un hombre, ahí está, que se ha levantado en varias ocasiones y ha sido capaz de enfrentarse a retos que otros lo daban por perdido y a él por enterrado, ¿no? Lo que hay que hacer es dialogar mucho, colocarse en la piel del otro y tener claras cuatro cuestiones, ¿no? La primera, que estamos en política y, por tanto, hay que solventar los problemas políticos con la política. La segunda, que estamos en un momento difícil, como lo estuvimos en el 78, pero entonces hubo hombres y mujeres que tenían criterio de Estado y pusieron por delante la defensa de nuestro país, de la democracia, de la Constitución, que luego nació frente a criterios partidarios y se sacrificaron. Y hoy eso, estuve en el Congreso el otro día, veo que hay una gran ausencia de hombres y mujeres que tengan criterios de Estado. Creo que Pedro Sánchez lo tiene. Tercero, fortalecerse a través de una organización histórica como es el Partido Socialista, que sí, tiene sus aristas, sus diferencias internas, pero sin ninguna duda es el partido que tiene mayor tradición en nuestro país y, por tanto, no se puede caminar con el futuro de este país sin la presencia del PSOE. Y lo más importante, apelar a que haya una oposición responsable. Eso no significa que tengan que frustrarse sus reivindicaciones ni cambiar sus ideas. Son claras, distintas, propias. Pero, indudablemente, este país no caminará si no hay una oposición que sea capaz de acordar en los grandes asuntos de Estado. Si la única intención de la oposición es derrocar al gobierno que ha salido de la mayoría parlamentaria, España tendrá un serio problema. Y por eso es muy importante tener un gobierno que sea riguroso, tanto como lo es que tengamos una oposición semejante.
Ha dicho usted, una de las cosas que ha dicho me ha llamado la atención, es que es uno de los argumentos fundamentales de esta investidura, que era no judicializar, sino que utilizar la política. ¿Eso quiere decir que hay que impedir que los jueces actúen cuando se traspasan los límites de la ley?
Todo lo contrario, no podemos tampoco. Los poderes están separados y tenemos que respetar cualquier fallo judicial y recurrirlo si tenemos derecho a él, y cuando es firme, acatarlo, no hay otra. Y eso es así, debe ser así. Distinto es que ante un problema político vayamos a la justicia. Yo, que llevo unos cuantos años en la política y vengo de la base de un municipio, nunca probé que ante una diferencia ideológica el concejal pertinente fuera a juzgado de guardia o fuera a fiscalía sin tener informes que avalaran su actuación, porque ahí lo que estabas haciendo es juzgar de una manera absolutamente colateral a alguien para normalmente acabar en nada, ¿no? Por tanto, yo creo que los problemas de la política hay que resolverlos en la política. No son nuevos. España ya tenía estado de autonomía antes de la llegada de Franco en el 36, tenía diferencias territoriales y eso está en nuestra historia. Y hoy eso renace con mayor o menor fuerza. Y cuando esto ha ocurrido en otros momentos de la historia y no se ha tenido criterio de Estado, hemos terminado en un conflicto entre hermanos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es no olvidarse de la historia para no repetirla, ¿no?
¿Pero cuándo se ha judicializado la política? Póngame un caso concreto en el que debería haberse actuado a través de la vía política y no judicial.
Pongo un ejemplo muy reciente, ¿no? Cuando se produce un fallo por un tribunal europeo que cabe recurso contra quien sea, lo que no puedes es exigir que al presidente del gobierno actúe o lo amenace con que lo vas a denunciar tú por prevaricación, como ha ocurrido, por ejemplo, con Pablo Casado frente a Pedro Sánchez, cuando cabe una posibilidad de recurso. Por tanto, la justicia hay que respetarla hasta sus últimos cauces, ¿no? Y lo que no se puede hacer es lanzar el mensaje, creo que es lo que se hace en muchas ocasiones, hacer una rueda de prensa para anunciar que vas a interponer una demanda judicial, cuando normalmente, cuando hay una ilegalidad, lo que se hace es ir al juzgado de manera silente, ir, va, y que luego sean los jueces que actúen mal. Mal vamos si los políticos hacemos de jueces, y mal va también a la justicia si son los jueces los que hacen de políticos.
Sí, pero no quiere decir eso que, por ejemplo, a los políticos que han sido juzgados y sentenciados por la clara ilegalidad de romper las leyes y desoír al constitucional, haya que ignorar esa actuación. Esa actuación está bien traída.
Sí, señor. Y en ese sentido el Partido Socialista ha sido claro también.
Don Ángel, dicen que corre usted muy bien la mano. Yo no le he leído. No he tenido la oportunidad, pero ya tengo cierta curiosidad porque me hablan... es usted un buen escritor. ¿Es más interesante la política que la escritura?
Son dos facetas distintas. La política es apasionante. Te levantas, te vistes, sales y... tienes que resolver problemas. A las 11 de la mañana te vas a tomar un café y a lo mejor has resuelto 7 de 10 y estás contento, ¿no? Y regresas al despacho y resulta que te vienen los problemas peores que no tuviste a la primera hora de la mañana, ¿no? Y conoces a mucha gente, conoces, y ellos a ti, lo bueno y lo malo de la condición humana, ¿no? Es apasionante y indudablemente quienes estamos en esto lo estamos porque queremos, ¿no? La escritura, la lectura es otra pasión. También es tortuosa en ocasiones cuando quieres exponer una idea y no te viene cómo hacerlo, ¿no? O cuando quieres crear belleza y te es imposible aquello que tienes en la imaginación trasladarlo a una realidad. Pero indudablemente tiene una parte placentera indudable. Las dos cosas lo tienen.
Estamos en el centenario de Pérez Galdós, ilustre paisano suyo, y posiblemente uno de los que mejor ha corrido la mano, ¿no? En la lengua castellana. ¿Qué se va a hacer en Las Palmas? ¿Se va a vivir de alguna manera en Gran Canaria?
Sí, se está viviendo en todo el conjunto del país. Estuve el otro día en Madrid, tanto el día 3 como el día 7, y me encantó ver cómo la capital de España está pues adornada con la imagen de Benito Pérez Galdós, porque es un escritor no solamente gran canario, sino universal, que seguramente con el paso de las décadas estamos hablando de uno de los dos o tres mejores escritores que nunca tuvo la lengua castellana, ¿no? Además, hoy que en justicia hay que reivindicar el papel de la mujer, probablemente no haya habido nunca en la literatura universal nadie que haya retratado mejor a la mujer, a la psicología de la mujer. No tiene nada que ver Tormento con esa magnífica novela que Fortunata, Jacinta o Tristana, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido creo que fue un hombre que fue tremendamente feminista, un hombre de profundas ideas, progresista y un referente, ¿no? Y no solamente la capital, sino todas las islas estamos entregados a un conjunto de actos importantes en este centenario.
Y la última. Los nuevos presupuestos generales del Estado, cuando se hagan, se pacten, me consta que es de las primeras cosas que quiere, no es que quiera, es que tiene que hacer este gobierno. ¿Qué tiene que contemplar especialmente para Canarias?
Lo primero y es lo más importante es que por fin, por primera vez en la historia, otro hito, estaremos con unos presupuestos que contengan el Estatuto de Autonomía de Canarias y el régimen económico fiscal que se aprobaron a finales del año 2018. Porque nunca lo hemos tenido, hasta ahora hemos ido en prórroga de presupuestos y estos serán los primeros, el año 2020, donde tengamos ya de manera clara todos los convenios logrados, todas las grandes mejoras, las transferencias de las grandes partidas, aquello que hemos peleado durante décadas los partidos políticos para ese estatuto. Solo por eso ya merece la pena el haber apoyado una investidura para tener por fin unos presupuestos altamente demandados. Y a partir de ahí, pues logros que están en los acuerdos que se han firmado entre los partidos que han firmado justamente esa investidura, como Nueva Canarias y Partido Socialista, y algo que creo que es muy importante para Canarias, y es que un conflicto también judicializado por el gobierno anterior de carreteras de 500 millones de euros de obra no ejecutada ya estará por fin en el nuevo convenio vigente, así lo hemos acordado, y por tanto dormiremos todos mucho más tranquilos porque no tendremos que esperar que un juez nos diga si esos fondos son de Canarias o del gobierno central, del gobierno de Canarias o del gobierno central, sino que será un acuerdo entre los dos gobiernos.
Le deseo lo mejor, ya lo sabe, don Ángel Torres, Ángel Víctor Torres, y el año que viene que volveremos a estar aquí, echamos repaso a todo, a cómo ha ido el año.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo. Así estaremos. Muy amable, gracias. Amable.